La lectura para el mensaje de hoy se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo del 1 al 6. Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevar presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o fueran mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, en la luz del cielo resplandeció de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Y él contestó: «¿Quién eres, Señor?». «Soy yo, Jesús, a quien tú persigues». Él contestó: «Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer».
Hay muchas maneras de dar fruto para Dios en el lugar donde Él nos ha puesto, o sea, en el lugar de misión que cada uno tenemos. En mensajes recientes se ha ido hablando sobre algunas de estas maneras, por ejemplo, moldeando nuestro carácter para vivir de una manera más consecuente como seguidores de Jesús, o servir con amor y con gracia para que nuestras vidas en Cristo refuercen nuestras palabras sobre Cristo. Y hoy quiero que consideremos esta segunda parte, nuestras palabras. Si visitas la página web de la Iglesia, verás que hay una sección ahí que se titula ¿Por qué Jesús? Y allí se explica de una manera concisa cómo conocer a Dios. Y es una sección de la página que muchísimas personas a lo largo del año visitan. Y es una de las muchas herramientas que esta Iglesia utiliza para ayudar a comunicar a otras personas la salvación y la transformación en Jesús. Pero hay una herramienta o un método, si lo queremos llamar así, que a lo largo de los siglos ha sido usado por Dios más que ningún otro para atraer a otras personas a Jesús. ¿Sabes cuál es? Nuestra propia historia de salvación. Tu propia historia de salvación, de conversión. No importa si la historia de tu conversión sea dramática, digna de una película de Hollywood, una vida de delincuencia, droga, corrupción, y un día tienes un encuentro con Jesucristo que te cambia de arriba abajo, te da un vuelco completo a la vida. O si simplemente algo hizo clic un día en tu mente, en tu interior, se encendió una bombilla, una luz, y te diste cuenta de que Jesús te estaba llamando y le dijiste sí. El impacto o el poder de tu historia de salvación, de conversión, no se encuentra en los pecados que antes cometías, sino en la transformación que ha habido y que se está produciendo en tu vida. Una transformación que es el resultado de las decisiones diarias que tomas de seguir a Jesús. Dios quiere usar tu historia. Él quiere poner a personas en tu camino que necesitan escuchar tu historia y que seas tú la persona que les lleve a conocer más de Jesús. Y que quizá seas tú quien les haga esa invitación directa de ¿quieres seguir a Jesús? A veces te encuentras con un creyente que te cuenta una increíble historia de cómo Jesús le salvó de tal o cual cosa. Pero me atrevo a decir que el testimonio que tenemos muchos de los que estamos aquí, si no la mayoría, tiene que ver más con aquello de lo cual Dios nos ha guardado, de lo cual nos ha protegido. A veces Dios irrumpe en la vida de una persona de una forma espectacular, pero otras veces la conversión es una experiencia tranquila. La manera correcta de llegar a la fe en Jesús es aquella manera que Dios haya utilizado para llevarte a ti, a confiar en Él, y no hay dos experiencias de conversión que sean iguales. Y es por eso que la historia de cada uno es importante. La conversión de Pablo a Jesucristo es la única historia de salvación de una persona que se narra tres veces por el mismo autor en el mismo libro de la Biblia, en el libro de los Hechos. Y esto es ya un dato importante. A pesar de todo lo que Pablo sabía y de toda la revelación que había recibido de Dios, el punto de partida de su testimonio a personas no creyentes era siempre su propia historia. Contarles cómo Dios había tocado su vida, cómo le había transformado. Y esta lectura que hemos escuchado nos pone en escena para el primer de los tres relatos de su conversión. Explica cómo Pablo iba por la llanura que va desde los altos del Golán hacia Damasco, y leemos, y lo estás apuntando, las tres citas que voy a ir comentando. En Hechos capítulo 9, siguiendo del versículo 3, sucedió que mientras iba de camino, estando ya muy cerca de Damasco, le rodeó de pronto una deslumbradora luz celestial, cayó a tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él preguntó: ¿Quién eres, Señor? La voz le contestó: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra la aguijada. Temblando de espanto, preguntó de nuevo Saulo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo: Levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que debes hacer. Notad aquí dos preguntas: ¿Quién eres, Señor? Y luego: Señor, ¿qué quieres que haga? Para conocer a Jesús, una persona tiene que preguntarse: ¿Quién es? ¿Quién es Jesús? Una persona experimenta la salvación de Dios en el momento que reconoce que existe un ser superior, el Señor del universo, el Señor Dios que está sobre todas las cosas. Por eso hay que preguntar: ¿Quién eres, Señor? Y cuando reconozco la autoridad de Jesús, cuando reconozco esa autoridad que Dios tiene, entonces la siguiente pregunta es de cajón: ya que eres Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Porque Dios siempre tiene preparado algo que toda persona que le conoce deberá hacer. Vamos a seguir la lectura en Hechos 9, a partir del versículo 7. Los hombres que acompañaban a Saulo se detuvieron mudos de asombro, porque ellos oían la voz que hablaba, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y abrió los ojos, pero no podía ver porque se había quedado ciego. De modo que tuvieron que llevarle de la mano hasta Damasco, donde durante 3 días siguió ciego y no tomó alimentos ni agua. Residía por aquel tiempo en Damasco un creyente llamado Ananías, a quien el Señor habló mediante una visión, diciéndole: Ananías. Aquí estoy, Señor, respondió. El Señor siguió: Levántate y ve a la calle derecha. Busca la casa de un hombre llamado Judas y pregunta allí por Saulo de Tarso. Lo encontrarás orando. Porque yo le he hecho saber por medio de una visión que un tal Ananías entra en la casa y pone las manos sobre él para que recupere la vista. Pero, Señor, exclamó Ananías, he oído hablar a muchos de las atrocidades que ese hombre ha cometido en Jerusalén contra tu pueblo santo. Y sabemos que trae la autoridad delegada de los principales sacerdotes para arrestar aquí también, en Damasco, a todos los que invocan tu nombre. Vemos aquí un principio. Dios ha designado un Ananías o una Ananías para ayudarte a emprender tu camino de fe y a dar testimonio de tu fe. A veces Dios hablará a tu Ananías acerca de las responsabilidades que tú tienes como nuevo seguidor o nueva seguidora de Jesús, quizá incluso antes de que te hable a ti de ellas. Un nuevo creyente necesita que otro creyente, una persona más madura en la fe, le hable, le encamine, le guíe en cuanto a cuál es la voluntad de Dios para su vida, a conocer la palabra. Y tú bien puedes ser una Ananías para otro creyente. A veces, hasta a un Ananías no le agrada la idea de que tal o cual persona llegue a conocer a Jesús. O le parece imposible que tal o cual persona conozca a Jesús. O tiene miedo por la vida que lleva a esa persona, como ocurre en esta historia. Pero cuando Dios llama y la persona responde al Evangelio, hay una transformación, porque viene de Dios. Y esa persona ya no es como era antes. Seguimos leyendo Hechos 9:15. Le respondió el Señor a Ananías: ve y haz lo que te digo, porque yo he escogido a este hombre como instrumento apto para dar a conocer mi mensaje en medio de las naciones gentiles, en presencia de reyes y ante el propio pueblo de Israel. Y yo le mostraré lo mucho que ha de padecer por mi causa. Fijaros, Dios le dice a Ananías lo que Pablo ha de ser y va a llegar a ser. Pero también le añade: le mostraré lo mucho que ha de padecer por mi causa. ¿Sabes? A veces pensamos que ser cristiano es como, no sé, como un seguro de vida. Sin embargo, Dios no nos promete quitarnos nuestros problemas. Promete acompañarnos y ayudarnos a soportar nuestros problemas. De algunos nos salvará, de algunos nos sanará, pero de otros no. Versículo 17, fue entonces Ananías y entró en la casa donde estaba Saulo. Puso las manos sobre él y le dijo: hermano Saulo. Qué cambio, ¿verdad? El Señor Jesús, que se te apareció cuando venías de camino, me ha enviado para devolverte la vista y para que recibas el Espíritu Santo. Al instante le cayeron de los ojos como unas escamas y recobró la vista. Enseguida fue bautizado. Y después comió y recuperó las fuerzas que había perdido. Durante algunos días permaneció Saulo entre los creyentes de Damasco. Y hasta allí la primera historia, el primer relato de la conversión de Pablo, Saulo. El segundo, tenemos ya bastantes más capítulos más adelante en el libro de los Hechos. Hechos 21, empezando en el versículo 26 hasta el versículo 29 del capítulo 22. Y es el testimonio de Pablo ante la multitud en Jerusalén. Es un ejemplo de que cuando cuentas tu testimonio a otras personas, a tu propia manera, a menudo se produce un momento especial, un momento de expectación que te da la oportunidad de contar tu historia. Fijaros cómo empieza el capítulo 22 de los Hechos. Hermanos y padres, prestadme atención, está hablando Pablo, escuchad lo que he de deciros de mi propia defensa. Al oír que les hablaba en hebreo, el silencio se hizo mayor todavía. Y Pablo continuó, y entonces empieza a contarles su historia, y saltamos al versículo 7, cuando dice: caí a tierra y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pregunté entonces: ¿quién eres, Señor? La voz me respondió: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los hombres que iban conmigo vieron la luz, la vieron, y se llenaron de espanto, pero no oyeron ni una sola palabra del que hablaba conmigo. Una comunicación directa de Dios. Pregunté: ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me respondió: levántate, entra en Damasco y ahí se te dirá lo que has de hacer de aquí en adelante. Como el intenso resplandor de aquella luz me había dejado ciego, mis compañeros tuvieron que tomarme de la mano para llevarme a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, hombre piadoso, obediente a la ley y muy bien considerado por los judíos de Damasco, vino en busca mía. La tarea de una Ananías. Se me acercó y me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. En aquel mismo instante la recobré y pude verle. Él le continuó: el Señor de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y le escuches. Tú has de dar testimonio a todo el mundo de lo que has visto y oído. Y aquí vemos otro principio. Dios llama a personas en todo lugar para que también ocurra estas tres cosas. Conozcamos su voluntad, para que veamos al justo, a Jesús, y para que le escuchemos. Y no es escuchar simplemente por escuchar, sino es un escuchar para actuar en consecuencia. ¿Y cuál es el resultado de haber conocido a Jesús? El resultado de haberle escuchado. Dar testimonio de lo que Jesús ha hecho por ti. Contar tu historia. ¿Has escuchado la voz de Jesús? ¿Has visto al justo? ¿Conoces su voluntad? ¿Tienes un Ananías que te está ayudando en el camino de la fe? ¿Eres un Ananías o una Ananías ayudando a otra persona en su camino de fe? Ananías siguió diciendo en el 22:16, le dice a Saulo, no te detengas ahora, sino levántate y bautízate y lava tus pecados invocando el nombre del Señor. Algunas traducciones ponen la frase como pregunta: ahora pues, ¿por qué te detienes? No te quedes ahí, no te detengas, levántate. Para contar su historia a otras personas, Pablo, fijaros, no tuvo que asistir a unas clases, no tenía que ser anciano de la iglesia local, ni maestro de la escuela dominical, ni llevar no sé qué actividades en la iglesia, no tenía que asistir al seminario. ¿Qué tenía que hacer? Levantarse, dice, levantarse sin demora y contar su historia. Cuando escuchas la voz de Dios y respondes a ella, Él quiere que te identifiques con Él mediante el bautismo y que invoques la ayuda de Dios para vivir una vida transformada y que vivas según su voluntad. Es lo único que pide. Llegamos a la tercera narración de la historia, en Hechos 25. A partir del versículo 13 y toda la historia sigue hasta el siguiente capítulo 26, versículo 32. Y en esta historia encontramos otros personajes. Festo era el nuevo gobernador romano de Cesarea. Y él mandó traer a Pablo. Su nombre había cambiado, ¿os acordáis? De Saulo a Pablo. Festo mandó traer a Pablo, que había sido encarcelado bajo el mandato del gobernador anterior, Félix, habiendo sido acusado de sedición. Y Festo quería quedar bien con los dirigentes judíos y preguntó a Pablo si quería ir a Jerusalén y ser juzgado allí. Lo que ocurría es que planeaban asesinar a Pablo por el camino a Jerusalén. Así que Pablo, como ciudadano romano que era, y manteniéndose firme en su inocencia, apela para ser juzgado ante el César en Roma, y el César en aquel momento era Nerón. Así que con eso llega a Cesarea Herodes Agripa, el gobernador del reino del noreste. Y Festo le pide a Herodes Agripa que escuchase el caso de Pablo, ya que tiene más experiencia que él. Y en este capítulo, en Hechos 26, tenemos nuevamente el testimonio de Pablo ante estas personas, el gobernador Festo, Herodes Agripa, su hermana Berenice y otras personas que estaban allí reunidas con ellos. Y él está contando su historia. Llegamos al versículo 13 y está explicando cuando a mediodía, yendo por el camino, vi una luz del cielo más brillante que el sol, que de pronto nos envolvió a mí y a mis compañeros de viaje. Todos caímos a tierra. Y yo oí una voz que me decía en hebreo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra la aguijada. Vemos otro principio, es que Dios habla. Y a veces lo hace de forma audible y entendible a las personas a las que llama. Y lo sigue haciendo hoy día. Y hay una frase que sale aquí, que también ya la escuchamos, la leímos en el primer relato. Dura cosa te es dar coces contra la aguijada. Qué frase más curiosa, ¿verdad? Sobre todo para los que vivimos ya en las ciudades. Una de mis grabaciones preferidas que conservo de mi niñez es una que hizo mi padre del sonido de una yunta de bueyes arando la finca detrás de nuestra casa donde vivíamos allí en las Islas Canarias. Y se escucha el crujir de la madera del arado rompiendo la tierra, y se escucha también las órdenes del yuntero a las bueyes o a las vacas, según el caso usaba bueyes o vacas. El yuntero siempre llevaba un palo largo en la mano, una mano sobre el arado y en la otra mano ese palo largo, con una punta, la punta afilada, la aguijada. Usaba la aguijada para despegar los terrones de tierra que se quedaban enganchados al arado. Y también la usaba para picar a los bueyes o a las vacas cuando se quedaban parados y no querían andar. Estaba esclavaba para que quitarasen con más fuerza. O a veces el buey se volvía un poco obstinado y quizá daba marcha atrás. Pues ahí estaba la aguijada. A veces el buey era bastante terco, obstinado. Así que el yuntero lo único que tenía que hacer era mantener la aguijada cerca del talón del animal, y cuando éste daba una patada hacia atrás, ¿qué se encontraba? Daba coces contra la aguijada. De esta manera el buey aprendía a ser sumiso por las malas. Tengo una foto de unos años después de esa grabación. He traído también la grabación. Si a alguien le interesa escuchar ese sonido, si no has vivido en el campo, y el sonido de un arado de madera rompiendo la tierra, lo tengo aquí y os enseño la foto también de una junta de... En este caso son vacas que están usando, pero es el mismo yuntero, delante de casa. Antes de su encuentro con Jesús en el camino a Damasco, Pablo se estaba resistiendo de forma obstinada contra Dios, de forma parecida. De forma parecida a esos bueyes que no quieren tirar, que no quieren obedecer. Y en su ira contra la manera en que el Evangelio se estaba extendiendo, pues él se empeñaba en resistir las aguijadas que le estaba dando el Espíritu Santo a su corazón, a su mente. Y es así como obra Jesús cuando llama a una persona a seguirle. No importa cuán rebelde o cuán obstinado o cuán obstinada te pongas, más daño te harás contra su aguijada hasta que te rindas a él. Siguiendo en el capítulo 26, versículo 15, en la narración de Pablo ante aquellas personas. Yo pregunté, ¿quién eres, Señor? El Señor me respondió, soy Jesús, el que tú persigues. Pero levántate, porque me he aparecido a ti, porque quiero que seas servidor mío y testigo mío, para que hables de las cosas que ya has presenciado y de aquellas otras por cuya razón me presentaré a ti en el momento oportuno. Yo te protegeré de tu propio pueblo y de los gentiles a quienes ahora voy a enviarte para que les abras los ojos y comprendan que están en tinieblas, pero que Dios los llama a volverse a su luz, que están bajo el poder de Satanás, pero que por la fe en mí podrán recibir el perdón de sus pecados y la herencia que Dios les reserva junto con todos los consagrados a él. Versículo 19, por todo esto, rey Agripa, yo no podía desobedecer aquella visión celestial. Así que fui primero a predicar a los habitantes de Damasco, después a los de Jerusalén y de toda Judea, y luego a los gentiles, exhortando a unos y a otros a arrepentirse de sus pecados, volverse a Dios y demostrar con su conducta la sinceridad de su arrepentimiento. Agripa exclamó, «Por poco me persuades a ser cristiano». Y Pablo le contestó, pues ojalá Dios quiera que por poco o por mucho todos los que me están escuchando lleguen a ser tal cual yo, salvo en el estar atados con estas cadenas. Es posible que alguien aquí hoy haya estado o esté dando coces contra las aguijadas del Espíritu Santo. Él quiere que conozcas a Jesús, que reconozcas al justo y que escuches su voz, porque habla de una forma clara y entendible. Él quiere que le preguntes, ¿quién eres? ¿Quién eres? Para que le reconozcas como Señor y que luego le preguntes, ¿qué quieres que haga? A cada uno de sus seguidores Jesús nos dice las mismas palabras que le dijo a Pablo. Levántate, identifícate conmigo. Tengo cosas concretas que quiero que hagas. Quiero que seas servidor, servidora mío, testigo mío, para que hables de las cosas que ya has presenciado y de aquellas otras por cuya razón me presentaré a ti en el momento oportuno. Hay cosas que desde el momento que te encuentras con Jesús, que conoces a Jesús, puedes dar razón de ellas. Una vela alumbra en el momento en que la enciendes. No tienes que esperar. Otras cosas nos la irá mostrando Dios en el momento oportuno de lo que hemos de hacer, de lo que hemos de decir. Dios quiere que todas las personas lleguen a conocerle. Dios es el evangelista por excelencia. Los creyentes tenemos un papel importante en el amplio plan de Dios. Así que no tengas miedo, porque el que te ha salvado te protegerá de quienes ahora te va a enviar, para que les abras los ojos y comprendan que están en tinieblas, pero que Dios los llama a volverse a su luz, que están bajo el poder de Satanás, pero que por la fe en Jesús podrán recibir el perdón de los pecados y la herencia que Dios les reserve junto con todos los consagrados a Él. Cada uno estamos llamados a contar nuestra historia de conversión a alguien en el lugar de misión que Dios nos ha dado. Pensad en estas cosas.